3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos una semana más a esto que llamamos Enredando, a través del cual vamos a pasar las dos próximas horas, 120 minutos, compartiendo todo lo que es actualidad en el mundo de la tecnología, aprendiendo cosas nuevas, pasándolo bien, sobre todo eso, desde luego que esa es nuestra intención, acompañarte en las dos próximas horas, así que bienvenido, bienvenida y toma asiento. Una semana en la que se ha celebrado, mejor dicho, el día 10 de este mes de febrero, martes, se celebraba el Día Internacional de la Seguridad en Internet, algo pues que quizás es un aspecto que igual descuidamos, ¿no? Porque cuando estás navegando en Internet, pues lo que vas es a un objetivo, lo que vas es a buscar información, lo que vas es a estar en contacto con tu familia, con tus amigos. A lo que va, si es que es el caso del trabajo, es a estar conectado con tus clientes, con tus proveedores, a hacer transacciones, a buscar información. Siempre buscas un objetivo que parece que está muy apartado en la seguridad. Sin embargo, la seguridad yo creo que es un asunto que está de permanente actualidad y desde hace ya muchos años, ¿no? De hecho, pues lo podéis comprobar todas las semanas en El Guardián, en el programa Iñaki Lázaro, que todas las semanas habla precisamente y exclusivamente de seguridad. Porque siempre hay que estar a la última a ver qué es lo que sucede y por ese motivo, pues fijaos si es importante. Esta semana lo comentábamos casi en tono anecdótico en Conectados, en el informativo. Lo comentábamos con Panda Labs, con Óscar Cavada. Ya que, pues, puede ser anecdótico, ¿no? Pues que unos aviones de la Armada Francesa no pueden despegar porque resulta que el virus que tienen los mapas o los planes de vuelo de esos aviones ha sido infectado por uno de los últimos gusanos. Bueno, pues ya vemos hasta qué punto puede llegar todo lo relacionado con la seguridad. Claro que en esos estamentos o en esas categorías uno cabría suponer, podría tener la suposición de decir, bueno, es que esa gente tendrá muy buenos sistemas de protección, pero ya vemos que al final Igual que sucedió con el famoso virus que entró en la estación, en la Estación Espacial Internacional. Ahí todavía es más curioso si cabe, ¿no? Porque una estación espacial que está por ahí arriba dando vueltas, que bueno, pues la conexión es muy limitada porque no tiene, pues quizás una conexión tan buena como una banda ancha, ¿no? Sino que funcionan de otra manera, que llegue un código malicioso ahí arriba y dices, pero bueno, ¿cómo ha llegado? ¿Qué ocurrió? Que un astronauta pues se llevó un portátil bajo el brazo a la Estación Espacial y llevó el virus dentro y ala, venga, todo lo propagó un poquito por la Estación Espacial Internacional. No causó ningún problema, pero sin duda pues parece que la seguridad, os dais cuenta, esto lo contamos un poquito a modo anecdótico, pero estoy seguro que en los primeros momentos, cuando ha surgido tanto lo que he contado de la Armada Francesa como este caso de la Estación Espacial Internacional, pues seguro que se le quedó la cara a cuadros, ¿no? A la persona que le sucedió, porque, bueno, no es para menos, ¿no? Desde luego que la seguridad, pues hay que estar permanentemente vigilándola. Y este año, 2009, este Día Internacional de la Seguridad en Internet, se ha orientado a los menores, a los niños y niñas que se conectan a la red y que, bueno, pues que pueden tener una serie de problemas para su seguridad. Por ello se ha centrado en ello y nos vamos a centrar, fieles a la actualidad, en nuestro Ciberchoco. Precisamente vamos a hablar con una persona, con un investigador que desde la Universidad del País Vasco ha estudiado pues un poco las costumbres, los hábitos de los menores en la red. Carmelo Garita Unandía va a estar con nosotros en el Ciberchoco hablando de las costumbres de los peques de la casa a la hora de navegar en la red. Así que ahí te llamas, voy a pegar la orejilla a la radio, que vamos a hablar de vuestros chiquis. Y muchos más contenidos que hoy, pues vamos a tener una sección XXL de software libre, ya que, bueno, pues sabéis que la semana pasada tuvo un patinazo Miquel Carmona y, bueno, la que ha salido. Claro, que Mortanauta no se ha quedado atrás, ha dicho, pero bueno, Miquel, ¿pero qué es lo que has dicho? Perdona, ¿cómo acabó el mensaje? Que no sé si he oído bien y tal, ¿no has tenido un pequeño patinazo total que le ha respondido Mortanauta con un email? De cinco, aproximadamente la longitud que tienen cinco rollos de papel higiénico, por poner así una longitud pues muy muy exagerada, que vamos, ni yo he sido capaz de leérmelo entero, y eso que bueno, pues que aguanto bastante tiempo de lectura, aunque no sé si lo que aguanto es tiempo de hablar más que de lectura, pero que en cualquier caso, pues bueno, ahí ha estado muy bien, porque además Mortanauta, pues sí, desde luego, además lo tengo que reconocer, ¿no? Pues que escribe emails, pero los hace muy bien, con mucho contenido, y que aunque sea un poco en broma o en serio, pues la verdad es que al final ha aportado contenidos. Y Miquel, pues al final lo ha visto con esos ojos, afortunadamente, ¿no? Ha dicho, bueno, pues vamos a aprovechar que nos va a hablar de cosas diferentes. No os cuento más. Aprovecho para enviarle un fuerte abrazo y un saludo a nuestro compañero Xavier Zumendi, F1. Pues sí, esa es la mala noticia de hoy, que no vamos a tener sección de F1. Desde hace, pues yo diría años, que no va a estar Xavi con nosotros, porque pues está enfermo en casa, está un poco pachuchillo. Así que le enviamos muchos ánimos y que se ponga bien pronto, a ver si la semana que viene ya podemos tenerle sentado en la silla de Enreando. Uf. ¡Ay! Vamos a empezar con música. Y diréis, pues Rafa, pero por favor, ¿cómo se te ocurre decir que vamos a empezar con música en un programa de tecnología? Pues lo digo porque sabéis que desde hace dos semanas tenemos en marcha pues una petición que os hemos hecho a todos vosotros y vosotras, para que nos ayudéis a buscar música, que nos ayudéis a buscar canciones relacionadas con la tecnología. Esta semana hemos recibido dos correos electrónicos que los tengo por aquí. Vamos a ver por dónde empezamos. Vamos a empezar por este de aquí. Nos escribía Nokigus, Gustavo Alvarado nos escribía diciendo, Kaixo, otra canción que toca temas de tecnología es de Martín Rica, www.amor. Ese es el título de la canción, www.amor. Vamos a ver si soy capaz de localizarlo para antes, para el final de este espacio, a ver si podemos escuchar esta canción. La otra que nos propones, que es así que la he podido localizar, es de Ricardo Arjona, que se titula, pues, Animal Nocturno. Vamos a escucharla.
Ser un animal nocturno era una bella chicas de Jet Set, tu agujerzuelas de esquina, si es que no son la misma cosa, con diferencia de precio. Entrar a algún bar sin conocer ni que me conozcan, entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía, era mi filosofía. Hasta que un productor, según él, me hizo el favor de grabarme un disco, y metió la inspiración en una computadora.
Ahí está, metió la inspiración en una computadora. Pues ese es el momento en el que Ricardo Arjona, en esta canción titulada Animal Nocturno, pues habla en torno a la tecnología. He sido capaz de localizar la otra canción que nos propone Gustavo, Nokigus. Recuerdo que es de Martín Rica, que se titula www.amor. La he localizado, por aquí está. Bueno, parece bastante claro, ¿no? Propuestas que nos envían Nokigus, estas dos canciones, Martín Rica 3W.amor y la de Ricardo Arjona que escuchábamos antes, titulada Animal Nocturno. En las dos se hace referencia a cuestiones relacionadas con los ordenadores, que es lo que pedíamos. Muchísimas gracias, Nokigus, por este mensaje y por estas referencias. Y también nos ha escrito Enrique, dice: espero no equivocarme de programa, pero creo que andáis buscando música sobre informática. Pues no, no te equivocas de programa, efectivamente, somos nosotros. Una canción bastante buena es Control al Suprimir, del grupo El Reno Renardo. Se puede descargar de la propia página web del grupo, www.elrenorenardo.com. En fin, la he estado escuchando antes y me parece que, Enrique, has dado de lleno en lo que queríamos.
Oh, su puta madre.
Esta es la canción, ¿eh? No soy yo.
¡Qué hostias! ¡Venga, hostia, cojones ya!
Os sentís identificados, ¿no? Vamos allá con la canción. Parece bastante evidente que va a hablar de tecnología.
un error. Formas de dos puntos puede ser la solución. Al osito panda lo han sodomizao. Entre unos troyanos y un virus superdotao. Quiero echarme una partida al buscaminas, pero va lento porque me falta memoria RAM. Control, suprime. Control, suprime. Control, suprime. Ni alargar mi rabo un metro más. Navego en internet buscando información. Casinos y días en bolas aparecen en mi monitor. He reiniciado, he fragmentado y nada ha cambiado. He formateado y reinstalado y se vuelve a
pues ha acabado, igual que Windows. Me parece que esta canción del Reno Renardo llamada Control al Suprimir va a ganar, ¿eh? Va a ganar porque desde luego está muy lograda y que trata de forma totalmente plena pues los asuntos de tecnología. Habla del Commodore y del Spectrum, y es que justo me ha venido a la cabeza cuando Enrique mencionaba este grupo. Digo, pues alguien me lo ha mencionado antes, esto me suena del Reno Renardo. Y creo que fue mi buen amigo Fermín Rodaeche que me llamó un día y me habló de este grupo. Me dice, oye, que estos hablan de canciones de tecnología. Y claro, seguramente que va a ser así, porque además como habla del Commodore y del Spectrum, ordenadores de su época, de lo que él hablaba en la radio, pues sí, desde luego que tiene mucha relación. Bueno, pues gracias a los dos, gracias a Enrique por esta canción del Reno Renardo, que de verdad que me ha encantado, ¿eh? O sea, que está muy bien y muy lograda. Yo creo que va a ser la campeona, porque desde luego hace un buen resumen de cómo nos sentimos cuando estamos delante del ordenador. Y por supuesto también muchísimas gracias a Nokigus. Si quieres proponernos, si conoces alguna canción que tenga alguna palabra simplemente relacionada con la tecnología, pues puedes enviarnos sus datos a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. De esa forma pues podremos tenerla en cuenta y continuar con este recuento de canciones que estamos haciendo. ¡Vámonos ya a enredar un poquito! Llegan ya las encuestas. ¡Ando!
La informática que se escucha.
Vamos con las encuestas. Comenzamos por la que esta semana ya nos abandona. ¿Crees que es importante la continuidad de la Wikipedia? 86% de una forma mayoritaria has dicho sí, es una buena referencia. Un 8% habéis dicho no, Internet contiene mucha más información. Y un 6% no sé si será bueno o será malo. Total, como Internet pues lo tiene todo. Así que amplia mayoría, 86%, gana la de que la Wikipedia os parece una buena referencia. ¿Vas a cambiar de ordenador en los próximos 6 meses? No, se queda como está, lo habéis dicho un 56%. No, solo le haré algunas mejoras, un 24%. Sí, lo cambiaré, un 16%. Y la última, no tengo ordenador y seguiré sin él, con un 4%. Con lo cual, ganando la de que se queda como está, que no pensáis hacerle ningún cambio ni compraros ningún equipo nuevo. Otra de las cuestiones que tienes presente en nuestro portal www.enredando.net: tienes ganas de que llegue Windows 7. Me da igual, con mi actual sistema tengo cubiertas las necesidades, 84% de vuestras respuestas y un 16%, el 16% restante habéis dicho sí, espero que solucione mis problemas actuales. Vamos con la última de las encuestas, la que os planteamos la semana pasada, que dice tal que así: ¿utilizarás el sistema de Google para localizar personas a través del móvil? Y dice, habéis dicho en un 80%, no, prefiero que no se sepa dónde me encuentro. Y un 20% habéis respondido, sí, me parece útil. Pues vamos con la pregunta de esta semana, la hojita la tengo por aquí. ¿Has pagado por servicios extra de banda ancha o telefonía que no has contratado? Es decir, me refiero pues que un día descubras en la factura de, por ejemplo, la ADSL, que tengas pues un servicio de mantenimiento que tú no has pedido, o que tengas alguna característica, que estás pagando algún dinero, sea poco, sea mucho, pero de algo que tú ni siquiera has contratado, sino que un buen día ha aparecido ahí. También valen las facturas del móvil, es decir, cualquier cosa relacionada con la telefonía o la banda ancha. Telefonía, tanto fija como móvil, y banda ancha. ¿Tienes algún servicio contratado que has descubierto un día y dices, anda, ¿y esto qué hace aquí? ¿Cómo me están cobrando esto? Respuestas que te proponemos, sí. Pero los di de baja, es decir, lo que no querías lo diste de baja, sí, y aún continúo pagando. No, siempre lo que tengo se ajusta a lo que quiero. Bien, me he equivocado, es que he puesto siempre lo que tengo se ajusta a lo que tengo, ¿no? Evidentemente, eso es de cajón. Lo que tengo se ajusta a lo que quiero, y la última respuesta que os proponemos, no lo sé. No presto atención a las facturas, y tú lo único que haces es, bueno, pues las vas pagando y bueno, pues te parecerá mucho, te parecerá poco, pero no te paras a mirar dentro de la factura a ver si lo que te están cobrando es correcto todo. Pues esa es tu respuesta. Ya puedes votar cualquiera de las encuestas que te acabo de mencionar, www.enreando.net. A la izquierda las tienes publicadas para que puedas de esa forma responder a la que más te apetezca. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, Enredando.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Comenzamos con una noticia curiosa. El delantero alemán Kevin Kurani fue despedido del Schalke 04 durante unas horas por los piratas informáticos que lograron hacerse con el control de la página web de su club. Según ha dicho en un comunicado, el sitio web de Schalke 04 fue objeto de un ataque de piratas informáticos. Colocamos un comunicado de prensa declarando que Kevin Kurani fue liberado de su contrato, pero esta información no se corresponde con la realidad. El equipo ha dicho ahora que ha suspendido el funcionamiento de su página web. El texto publicado por los crackers, que permanecen en el anonimato, señala que después de las declaraciones públicas de Kevin Kurani, el final de su contrato era inevitable. Es el conflicto con algunos seguidores del club. Kurani, que es a sus 26 años de edad el jugador más controvertido después de que el propio equipo quisiera venderle durante el mercado de invierno. A principios de febrero, para dar más calma a la situación, admitió que reflexionaría sobre su futuro ampliamente y más tarde concluyó que su futuro deportivo sigue estando ligado al Schalke 04 y aseguró además sentirse 100% identificado con el club. El ataque tuvo lugar durante el partido amistoso entre Alemania y Noruega. La afición está descontenta con el jugador desde que en octubre se salió del campo durante un partido que la selección alemana disputaba contra Rusia en la clasificación para la Copa del Mundo 2010. Este acto le provocó la salida del equipo nacional. Bueno, pues aquí vemos cómo los piratas informáticos han podido colarse en su página web y hacer cambios que luego pues han interpretado como que eran correctos. Total, pues claro, no somos capaces de saber si lo que hay publicado en la página web se supone, ¿no?, que lo ha escrito la persona titular o quien dice ser, ¿no? Pero ya vemos que hay ocasiones en que alguien se puede colar en una página web y modificar su contenido. Hablamos de la contraseña. A ver, ¿qué contraseña utilizas tú para acceder a internet? En el correo electrónico. A ver, dinos, dímela. ¿Fecha de nacimiento? ¿Nombre de la mascota? Vamos a ver si la adivino. ¿Tu nombre? ¿La ciudad donde naciste? Quizás, ¿no? Pues mejor hay que pensárselo dos veces a la hora de elegir una contraseña para el buzón de correo o el banco en internet. Ciertas palabras poco imaginativas o sin ninguna particularidad a menudo facilita la entrada de piratas informáticos. Según un análisis de un archivo de 28.000 contraseñas robadas recientemente por un hacker en una página americana muy popular, es evidente que los usuarios de internet suelen elegir el camino más fácil. Más de una cuarta parte de las contraseñas analizadas se basan en un nombre, a menudo los propios, los de sus hijos, según este estudio. El 14% se basan en una simple respuesta mnemotécnica en el teclado, como 1234, 1234, 5678, QWERTY, por ejemplo, ¿no? Un 5% está compuesto especialmente por jóvenes, tienen una televisión o una serie de héroes en su contraseña, son muy populares: HANA, Pokémon, Matrix y Iron Man. El 4% contiene la propia palabra password. Esto está bien, ¿no? Pon un password y pones password. Ya está, ya no tienes que pensar mucho. A veces con sutiles variaciones como password 1, lo que no detiene a los piratas. El 3% se decanta por la elección de un mensaje del tipo I don't care, no me importa, whatever, o sea, lo que sea, yes, no, o seleccionan expresiones emocionales como I love you, pero también I hate you, te odio, ¿no? O sea, que ya vemos que hay también gente que igual se lo piensa un poquito más. Para protegerse mejor contra los intrusos, Robert Graham, de Rata Security, encargado de este estudio, aconseja elegir contraseñas que contengan al menos 8 caracteres, una letra mayúscula y un símbolo o figura. Bueno, pues ya sabemos unos pequeños consejos a la hora de buscar nuestra contraseña favorita en la red. La Comisión del Mercado Interior del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que insta a un mayor control de los videojuegos y pide la incorporación de un botón rojo a ordenadores y consolas con los que los padres puedan desactivar o imitar o limitar los juegos que consideren inapropiados. ¡Anda! ¡Que le pongan un botón a la consola que cuando le das, ¡bumba!, se queda ahí el juego todo pillado, ¿no? Los eurodiputados defienden esta medida al considerar que los sistemas de clasificación de contenidos no son suficientes a día de hoy, en especial en el caso de los juegos en línea fácilmente accesibles a través de Internet. El informe recoge numerosas recomendaciones en este ámbito, no aboga sin embargo por legislar a escala europea sobre el etiquetado de los videojuegos, sino que considera mejor impulsar la cooperación entre los Estados miembros en base a este sistema en vigor. El sistema que ahora está funcionando, que seguramente la mayoría de vosotros y vosotras ya conocéis, se llama PEGI. Eso es las etiquetas que llevan los juegos por detrás, lo habéis visto, que se ve así como un puño, que se ve un número que es la edad mínima recomendada. Clasifica mediante este código los juegos por edades, temática, y los eurodiputados quieren que los países europeos eliminen sus diferencias y alcancen un mecanismo común basado en el PEGI, evitando que las medidas nacionales puedan fragmentar el mercado. La verdad es que está bastante extendido el PEGI y yo no sé si hay tanto problema, pero yo la mayoría de los juegos, por no decir todos los últimos que he visto, todos llevan el PEGI perfectamente clarito. Además, piden responsabilidad a los propietarios de cibercafés, pues recuerdan que según un eurobarómetro, un 3,2% de los jóvenes entre 16 y 17 años tiene acceso a Internet en estos establecimientos sin ningún tipo de control parental. El informe del Parlamento Europeo, que se apoya en estudios recientes, señala que la violencia en los juegos no impulsa automáticamente comportamientos violentos, pero asegura que una exposición prolongada a este tipo de escenas puede tener un impacto negativo sobre el jugador. Por ello pide medidas para evitar adicciones y comportamientos violentos tanto a los productores como a los vendedores y a los padres. El informe aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria será votado de forma definitiva por el pleno de la Eurocámara el próximo mes de marzo. En fin, que quieren un botoncito para que si eso es violento, ¡pum!, pues se pare. Yo creo que esto del botón rojo es una forma simbólica de decirlo, ¿eh? O sea, porque, en fin, lo que sí está bien que se exija, pero yo pienso que sí se está cumpliendo, ¿no? Es el sistema PEGI, el sistema de clasificación de videojuegos, que si una ITA o AMA, algún padre, pues quiere controlar y ver lo que tiene un juego, pues que le dé la vuelta, igual que das a un DVD de una peli y puedes ver en qué de qué se trata, la edad mínima recomendada, puedes ver un poco las características. Eso a día de hoy se está celebrando y se está haciendo, o sea que mayor control sobre eso, pues yo creo que ya es cuestión de cada cual, ¿no? Madre mía, nos cambian palmo ese por huevos. No, hombre, ya sé que ya estaréis pensando, decir, este Rafa ya, bueno, se ha vuelto chivirita. Pues no, Palma sorprendido, Palm, lo conocéis, ¿no? El fabricante de PDAs de hace unos cuantos años, que es cuando más vendían. Últimamente está bastante eclipsada por los nuevos fabricantes. Palm ha sorprendido al sector de la telefonía móvil con la presentación de su nuevo supermóvil en la feria de CES de enero. Una de las novedades más importantes, y hablamos de ello, es su nuevo modelo portaestandarte, que fue el nuevo sistema operativo WebOS. WebOS, que dicho así seguido dices huevos, ¿no? Pero es web, como la página web, y luego OS, WebOS, huevos, que ha desarrollado desde cero. La introducción del nuevo modelo implica paralelamente el ocaso definitivo del antiguo sistema operativo Palm OS, que fue usado por Palm desde el año 1996 y que, bueno, pues ha ido al hoyo. Más específicamente, Colligan, que es el responsable de Palm, ha indicado que la empresa no fabricará nuevos modelos con Palm OS y que la empresa se concentrará en las plataformas WebOS y Windows Mobile. WebOS, hay que decirlo así con un poquito de WebOS, porque si dices WebOS, pues no es lo mismo. Precisó que, por cierto, la empresa continuará ofreciendo soporte para todos aquellos que tengan un Palm OS en la mano, pues que no se preocupen, que no los va a retirar, únicamente que va a dejar de producir nuevos modelos con este sistema operativo y ya se queda con un par de... ¿Eh? Decidlo todos a la vez. Una, dos y tres, con un par de... ¿Eh? El teléfono móvil de Google no es multitáctil porque la manzana no le deja, porque Apple es muy mala malota. La principal queja de los críticos del Android G1, el primer móvil diseñado por Google, fabricado por HTC y distribuido de forma exclusiva en Estados Unidos por la alemana T-Mobile, ya tiene respuesta. Si este teléfono, que quiere ser el futuro, no es multitáctil, como si lo es el iPhone de Apple, es únicamente porque el buscador, no el fabricante, no quiere enfadar a la empresa. Ah, bueno, sí, el buscador Google no quiere enfadar a la empresa que dirige Steve Jobs. Se considera multitáctil a cualquier teléfono con pantalla táctil que es capaz de procesar las órdenes que sus sensores reciben de varios dedos del usuario a la vez. Esa capacidad es la que permite, por ejemplo, ampliar y reducir el zoom de las fotografías en un iPhone usando el pulgar y el índice de una mano. Y nadie entendía bien hasta ahora por qué Google había renunciado a hacer que su teléfono pues fuese de ese tipo, multitáctil. Ahora, una información publicada en un medio especializado estadounidense cuenta cómo la propia marca de la manzana rogó al equipo de desarrollo de Android que no incluyese esa capacidad en el diseño de su nueva generación de móviles. Las razones fundamentales por las que el gigante de la informática ha cedido sin rechistar parecen ser dos. En primer lugar, que ambas marcas comparten el objetivo común de tumbar a Microsoft. Y en segundo término, que Apple está preparando un bombardeo legal contra quienes se atreven a usar esa tecnología en otros dispositivos. La propia Apple advirtió sobre las consecuencias de la última presentación de resultados empresariales en un mensaje que todos entendieron que iba dirigido a Palm por usar la tecnología multitáctil en su nuevo móvil, en su nuevo móvil inteligente Pre. Pues eso es lo que sabemos, que los sistemas, el HTC que ha diseñado Google con su sistema Android, no es multitáctil, pero simplemente porque parece que existe un pacto, por lo menos verbal, con Apple para no hacerlo así. El 40% de los discos duros que se venden en la web de subastas eBay poseen datos personales. ¡Anda! Desde documentos privados hasta datos financieros o historiales de páginas visitadas o descargas realizadas, según un informe de la firma estadounidense de análisis informático Kessler International. La empresa ha realizado un estudio a lo largo de 6 meses, ha estado comprando discos duros en Estados Unidos y Canadá con capacidades desde los 40 hasta los 300 gigas. En total compraron unos 100 discos duros relativamente modernos y que se convirtieron en el objetivo de este estudio, de una investigación que duró casi 2 semanas. Entre los datos de discos duros se encontraba información financiera en un 36%, emails en un 21%, fotos con un 13%, documentos corporativos con un 11%, etcétera, etcétera. Los investigadores se han sorprendido por la cantidad de documentos comprometidos e información económica que han encontrado. Entre lo más curioso que han descubierto es cómo se encuentra la receta de las patatas fritas. Madre mía, no me digas que hace falta una receta para hacer patatas fritas. Bueno, lo dice que lo ha encontrado de una empresa que no cita el nombre, la receta de las patatas fritas. En fin, vaya cosas que se encuentran en los discos duros. ¿Y tú qué guardas en el disco duro? ¿Qué te parece si cuando lo vendes, cuando lo quitas, cuando lo regalas a un primo, eso ya te acuerdas de borrar los datos? ¿O se lo regalas con datos y todo y qué ocurre el que está al otro lado, eh? ¿Qué haces? Vaya titular. Mira, este titular leído así, yo no sé si es muy correcto, ¿no? Pero dice así: los adolescentes pasan 87 horas al año viendo porno en internet. Bueno, ya es que no sé si está del todo bien escrito, ¿no? Desde luego, impresiona, ¿no? Es decir, 87 horas. Bueno, estamos en horario infantil y no me voy a resarcir con esto. Esto viene de un estudio que se ha realizado con una muestra de 1000 jóvenes, 500 chicos, 500 chicas, que en la cual se afirma que pasan una hora, 40 minutos de media a la semana visitando sitios porno en internet, según esta investigación. Multiplicando por las semanas que tiene el año, da las 87 horas al año. Este estudio pues ha concluido que pasan una media de 31 horas semanales buscando por internet páginas de pornografía, cirugía plástica, dietética, planificación familiar y apoyo emocional. Vemos que son asuntos bastante diferentes. Lo que han querido hacer en este estudio es medir en qué gastan los adolescentes el tiempo cuando están en internet. ¿De acuerdo? Digo porque, claro, el titular queda muy sorprendente. Que cierto parece ser, ¿no? Yo tampoco he tenido acceso a este estudio, no lo hemos podido comprobar personalmente, pero bueno, vamos a creernos que la información que están facilitando pues es totalmente cierta. Y después de la hora y 40 minutos dedicados al porno cada semana, las páginas más visitadas son las de dietética y pérdida de peso, con una hora 35 minutos. En tercer lugar quedan las páginas de cosméticos y cirugía estética, a las que dedican una hora y 8 minutos. Y los investigadores han comentado que este estudio refleja que los jóvenes cumplen ciertos tópicos debido a las presiones sociales que les llevan a querer cumplir los estándares de belleza. La navegación por internet refleja esa gran preocupación por el aspecto físico. También destacan que los jóvenes, por alguna razón, encuentran más fácil buscar en internet que preguntar a sus padres por cuestiones sexuales. Los chats, el correo electrónico y redes sociales como Facebook juegan un papel muy importante en las relaciones sociales de los adolescentes, que pueden llegar a pasar 9 horas semanales utilizando estos canales para comunicarse con sus amigos y establecer nuevas amistades. Bueno, parece que tampoco es que sea para tanto, ¿no? El titular era muy espectacular, pero al final lo que viene a decir es que lo que se hace en la vida real, lo que haces en tu entorno, luego pues también lo trasladas a internet, lo que buscas en la vida real también lo buscas a través de la red. En unos instantes vamos a hablar de los menores en la red, pero como esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Internet Segura, pues han salido muchísimos datos. Por ejemplo, que las escolares, las, lo digo grande porque es que es curiosísimo esta información, las escolares adolescentes son las que más acosan y las más acosadas en internet. Así lo ha dicho la asociación Protégeles, que este martes, pues haciendo eco de la efemérides que celebrábamos, avisó de que el 60% de las víctimas de ciberbullying o acoso escolar online son chicas, y también que son los dos tercios de los agresores delatados. Los casos de ciberbullying o por el móvil son ya el 20% de las denuncias de acoso a menores recibidas por la asociación en 2008, mientras que hace 2 años eran tan solo el 1%. Además, solo se dispone de la identidad del 30% de los agresores de este tipo de acoso, ya sea por rastreos en la red, por orden judicial o porque los culpables se delatan. El 52% de los acosados tenía entre 13 y 14 años y el 10% menos de 10 años. En la mayoría de los casos conocidos, los acosadores son chicas. El 19% frente a un 10% de chicos. En todo caso, también son las chicas, en el 60% de los casos, las que sufren precisamente ese acoso. El ciberbullying se lleva a cabo a través de foros, redes sociales, del Messenger en el 45% de los casos, a través del correo electrónico en el 12% y por el móvil en el 19% de los casos. Hay incluso menores que sufren acoso por varios de estos medios. En fin, bueno, vienen una serie de datos, ya más porcentajes, que bueno, es ya ahondar un poquito más en esta información, pero desde luego sí que me ha resultado curioso, ¿no? Porque, no sé, además es que quizás es que tenemos en la cabeza esa visión de que la tecnología es de chicos. Bueno, no es que sea una visión, ¿no? Son datos estadísticos. Si nos vamos, por ejemplo, a los datos de audiencia, este mismo programa, pues hay muchísimos más chicos que chicas, ¿no? Eso es un hecho real. Si vamos a un encuentro informático, hay muchísimos más chicos que chicas. Tendencia que va cambiando, ¿eh? Eso también es verdad, y desde luego pues parece que, como siempre, el barómetro que por lo menos nosotros tenemos en cuanto a la penetración de tecnología por sexos, pues vamos viendo, que es la Euskal Encounter, que se celebra en julio, sí que vamos viendo, y así nos lo trasladan desde la organización, cómo va subiendo el porcentaje de féminas en estos encuentros, lo cual pues también quiere decir que participan más. Y bueno, pues en estos casos, no sé, también me parecía a mí curioso, pero bueno, ahí están los datos de que las chicas son las que más acosan y las más acosadas. Atención, que están en los dos lados, las que más acosan y las que más son acosadas en la red, por ciberbullying o por cualquiera de estos ataques, que desde luego pues esta semana se está haciendo un especial hincapié en destacarlos y buscar las formas de luchar contra ellos. ¡Ay, ay, ay, ay! Este sí que es el genio de la lámpara. Hablamos de menores, pero es que hasta hay que darle un premio a Lindingwen. Tiene 9 años este chavalillo. Y mientras que la mayoría de los niños de su edad dibujan con cuadernos de lápices de colores, este chavalote tiene un lienzo muy diferente, que es su iPhone. Lin vive en Singapur, crea aplicaciones para el popular iPhone de Apple, y la última es un programa de dibujo llamado Doodle Kids, y ha sido descargado más de 4.000 veces en la tienda iTunes de Apple en un plazo de 2 semanas. Sí, sí, he dicho que tiene 9 años la criatura, sí. El programa permite a los usuarios del iPhone pintar con los dedos tocando la pantalla táctil del aparato, y después, para borrar, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues agitar el teléfono, así como el Scratch. ¿Cómo se llamaba aquel juego? Que pintabas una pizarra y luego lo movías y se borraba. Scattergories es otra cosa. No me sale el nombre. Pero bueno, sí, agitas el teléfono y se borra lo que tenías. Lim utiliza con fluidez 6 lenguajes de programación. Empezó a utilizar el ordenador con 2 añitos. Desde entonces ha completado unos 20 proyectos de programación. Pero ya se sabe que la madera pues viene de su padre, ¿no? Ya que él es un responsable de tecnología en una compañía local del sector y también realiza aplicaciones para iPhone, o sea que tiene un buen maestro en casa. Según ha declarado su padre, cada noche comprobamos las estadísticas que nos envían por correo desde iTunes para ver quién ha tenido más descargas. Vaya competencia que tiene la familia. El niño, al que le encanta leer libros de programación, está trabajando en otra aplicación para el iPhone, un juego de ciencia ficción llamado Invaders Wars. Bueno, pues enhorabuena, felicidades, y sobre todo a su Aita por ser capaz de darse cuenta de esas cualidades que tiene su hijo y buscar la forma de que las desarrolle y que las acentúe. Desde luego, pues como sigo diciendo, es todo un mérito, y desde luego pues me parece muy bien que a estas personas pues se les dé pie, aunque son hoy por hoy niños, pero que el día de mañana serán programadores, y si se trabaja de esa forma y con una buena educación y de una forma pues acertada, desde luego conseguiremos el día de mañana tener grandes profesionales en este mundo de la tecnología. ¡Ay, ay, 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 ay! A 4 de cada 10 usuarios de móvil les han cobrado servicios que no tenían. Pues sí, precisamente por ello estamos haciendo la encuesta, esa pregunta que te proponíamos, ¿no? Y es que, pues, casi todos han dicho, bueno, son datos que ha facilitado la Federación de Consumidores en Acción, FACUA. Se basa en una encuesta nacional y, bueno, pues no deja bien paradas a las operadoras. El 60% de las reclamaciones dicen que plantean los usuarios a su compañía de móvil no recibe una respuesta o solución satisfactoria. En fin, bueno, datos bastante bastante elocuentes y bastante claros en torno al mal servicio que, según FACUA, pues ofrecen las operadoras, en este caso de telefonía móvil, a sus clientes y a sus usuarios. Pues estas son las noticias que teníamos para hoy. Tenemos muchísimos contenidos en esta edición número 289 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a compartir muchas cosas contigo. Sabes que la información te la ofrecemos puntualmente en Euskadi Digital, en el informativo Conectados. Se emite todos los días, apunta las horas, apúntalo bien, en el calcetín, no, en una hojita, de esas que se pierden luego y que no sabes dónde has puesto la hojita, en una de esas, efectivamente, ahí queda bien apuntado. Apunta a las 7 menos 20 de la tarde, 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20. Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Si quieres estar bien informado, bien informada, pues desde luego no te lo puedes perder. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, enredando.
La informática que se escucha.
Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Seguridad en Internet. Ha habido muchas noticias, muchas informaciones centradas en los menores, que quizás, seguramente que sí, son los más vulnerables a la hora de utilizar la red de redes, a la hora de utilizar Internet, a la hora de utilizar el ordenador o quizás el teléfono móvil. Hoy en día estamos rodeados de dispositivos y ellos y ellas también pues los tienen a su alcance. Por ello hemos conocido un proyecto de investigación precisamente centrado en este área a la que me estoy refiriendo, denominado YouKids Online, y hemos tenido además mucha fortuna, ya que pues la delegación ubicada en el Estado español, en España, pues se encontraba en la Universidad del País Vasco. Por ello vamos a charlar los próximos minutos con un investigador de este proyecto. Él es Carmelo Garita Onandia, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Rafa.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. Pues vamos a hablar los próximos minutos precisamente de esto, de los menores, los niños y niñas, los peques de la casa cuando se conectan a Internet. Pero vamos a enfocarlo y vamos a comenzar hablando del proyecto en el cual te encuentras, YouKids sí. Online. ¿En qué consiste sí. este proyecto?
Bueno, es un proyecto que está integrado dentro de un programa de la Unión Europea que se llama Safer Internet Plus Program. Algo así como seguridad en Internet. Empezó con el nombre de Safer Internet Action Plan y ahora se llama así. Es un proyecto que engloba diferentes programas. Nosotros diríamos que somos la pata de investigación. Hay otros más conocidos, como son los de las hotlines, líneas de denuncia. En el caso español está Protégeles. Hay programas de chequeo de aplicaciones de filtrado y de monitorización, concienciación, los nodos de concienciación. Hay muy diversos programas. Nosotros diríamos, como os comentaba antes, que somos la pata investigadora del proyecto. Bueno, luego no solamente nosotros, eso claro, participamos 21 países, pues están los grandes, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, los medios que digo yo, Polonia y España, y luego pues ya otros países de menos peso demográfico en Europa, ¿no? Y luego tenemos, de todas formas, si algún internauta quiere consultar, pues puede ir a la página eukidsonline.net y ahí tendrá pues un montón de referencias, y entre ellas las 300 investigaciones con trabajo de campo que hemos detectado en los 21 países europeos. Las investigaciones de campo, aquellas que están subidas a la red, pues tienen link específico para poderlas consultar.
¿Cuáles son los peligros, ya por entrar en materia, cuáles son los peligros que, Carmelo, pensáis que pueden afectar más a los menores cuando navegan en la red?
Hombre, hay diferentes peligros. Pues uno son los de contenidos, ¿no? Pues, bueno, pues que pueden encontrarse desde páginas violentas que incitan a la violencia, pornográficas, etcétera. Hay que tener presente una cosa, que la pornografía, contra lo que la gente piensa, no es un delito en Europa. Puede ser delito en los países islámicos, pero no es un delito en Europa. La pornografía infantil sí. Entonces, claro, la pornografía se puede comprar en un kiosco, se puede contratar una película de pay-per-view en un operador de cable, en un operador de satélite, o alquilar en un videoclub. O sea, lo que hay que prevenir es a los niños y adolescentes de que tengan acceso a contenidos que no son adecuados para ellos. Evidentemente, incitar a la violencia, al terrorismo, es un delito, pero incitar un contenido pornográfico en Europa no es un delito, y entonces tenemos que prevenir. Luego también hay, antes cuando decías peligros de conducta, es decir, de que el niño, el adolescente, pues pueda realizar conductas no adecuadas. Por ejemplo, lo que aparece con frecuencia en los periódicos, el happy slapping, que no sé cómo se puede traducir en castellano, que es esto cuando le pegan una paliza a un niño, a una niña, lo graban con el móvil y lo suben a Internet, ¿no? Y luego todo lo que son de contacto, de el bullying, el acoso, etcétera, etcétera, vamos, un poco. Y luego hay otro tipo de delitos, pues que no es frecuente para niños y adolescentes, todos los delitos relacionados con de carácter económico, ¿no? Uh-huh. Eso, pues el phishing y todo esto, que no es nada frecuente en los niños y los adolescentes.
Uh-huh. Hablabas antes de la pornografía como uno de las amenazas, o por lo menos de las cuestiones que están presentes en Internet y que no es aconsejable que los vean.
Sí.
Y en esto hace unos cuantos años tuvimos la ocasión de contar aquí en este programa con un psicólogo clínico al cual le hicimos la pregunta de cuál es la postura o la forma que tenían que ver los aitas llamas a la hora de tratar estos asuntos precisamente en internet y con su menor, ¿no? Y lo que nos decía es que lo que aconsejaba sobre todo era, bueno, pues que la pornografía está allí en internet, va a estar presente y no va a haber forma de quitarla. Sí. Lo que sucede es que el consejo suyo iba por una navegación compartida, es decir, que el aita llama pues comparta un poco de su tiempo con su hijo o hija y que naveguen juntos y que cuando vean pues esa página que sale pornográfica, pues que con toda la naturalidad del mundo decirle que bueno, pues esto no es bueno en este momento, vamos a cerrarlo y tal, pero que no sienta esa inquietud, ya que muchos aitas llamas seguro que se ponen nerviosos cuando sale una de estas páginas, van rápidamente a cerrarlo, el hijo o la hija se da cuenta y dice, bueno, ahí hay algo, eso pues parece que tiene algún interés. Carmelo, desde vuestro punto de vista, ¿cómo enfocaríais este asunto? ¿Desde el poner programas de filtrado, filtrar lo que el menor ve en la red, o quizás por esta vía de la educación, o quizás formar un poco a lo que consiste esas páginas?
Hombre, respecto a lo que has dicho, es una buena intención, pero en las estadísticas del Eurobarómetro de diciembre del 2008, aproximadamente solo una tercera parte de los padres europeos, o sea, ahí estamos hablando de la Europa de los 27, hacen lo que os comentaba el psicólogo, sentarse con los niños o con los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Más la madre que el padre, pero bueno, pues es, ya te digo, uno de cada tres. Hombre, hay actitudes que yo creo que tienen más peso, por ejemplo el hablar. O sea, el hablar, ya prácticamente las tres cuartas partes de los padres europeos hablan con sus hijos sobre qué está haciendo en internet, qué está mirando, qué están consultando. Y luego, diríamos, los padres más alfabetizados digitalmente pues suelen dar un paso más. Tampoco creas que es terriblemente frecuente, pero sí dan el de checar el ordenador. Yo eso, por ejemplo, me gusta hacerlo. Mirar el historial del navegador para ver dónde ha estado mi hijo y suele ser lo que más hago, el consultar el historial. Y me dirás, jo, y si te borra el historial, digo, si me borra el historial, y ya me lo hizo una vez, ya sabe que ya sé que algo va mal. Y si algo va mal, hablar con los chavales y decir, el historial tiene que estar ahí. Yo, a mí, por ejemplo, hay otras actitudes, el consultar los mensajes o el consultar el Messenger, pero bueno, yo, en fin, pasos ya de entrar en la intimidad del niño o el adolescente, salvo que hubiera una motivación, yo, es lo mismo que lo que me comentabas, los programas de monitorización. Yo creo que en casos graves sí, pero en un caso normal yo creo que entran en la intimidad del niño o el adolescente. Y además no es solo que entran, es que uno de los valores en el último trabajo, en el último campo que hicimos con grupos de discusión, por ejemplo, los chavales valoraban muy bien el que sus padres se fiaran de ellos, confiaran en ellos. O sea, estas palabras de que se fían de mí, confían en mí, eran muy repetidas. Y claro, y luego cómo lo llevan los hijos, porque claro, no es lo mismo instalar un programa de filtrado y de monitorización a un niño de 8 años que a un adolescente de 13 que al año siguiente va a ser mayor de edad. Uh-huh. Es decir, que tampoco la recepción que va a tener uno y otro es similar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los programas de filtrado, sobre todo en los niños más jóvenes, van bien. En los de adolescente de una cierta edad, yo creo que hay que favorecer el hablar, la persuasión sobre las otras actitudes. Y además, en el mismo trabajo que te decía del Eurobarómetro, hay una cosa que es sintomática, que las dos terceras partes de los padres, padre y madre, que no ponen filtro, la respuesta que dan a mí me gusta mucho. Dicen, no necesitan, yo tengo confianza en mi hijo. Y bueno, pues no sé si será verdad o no, pero me parece que es una respuesta bonita, ¿no? Que confían en su hijo.
Pues desde luego que sí es. En este momento nos pueden estar escuchando aitas y amas que quieren, pues quizás adquirir pues un ordenador para tener en casa para que lo utilice el hijo o la hija, pero no están dudando si ponerlo en la sala como un aparato más, como puede ser la tele, como puede ser pues un equipo de música en la sala, o quizás ya ubicarlo en la habitación particular de estos menores. ¿Cómo veis este asunto? ¿Dónde hay que poner el ordenador?
Bueno, es una, eso es si hay que pagar las tasas a Dios o al César, ¿no? Es difícil de contestar, depende mucho de contextos, ¿no? Es verdad que muchos psicólogos, pedagogos aconsejan el lugar común. Bueno, pues ya al estar en lugar común, aunque los padres no estén metiendo la nariz en la pantalla, pues ya es un cierto control, porque los chavales aprenden rápido. Primero cierran la puerta, así cuando les dan tiempo a cambiar, minimizar, cambiar de página, lo saben perfectamente, ¿no? Y luego, claro, depende también de las familias, ¿no? Pues igual el salón es un lugar más familiar, más en el que están todos, no es de trabajo, y luego pues si el chico tiene que hacer tareas escolares y uno está viendo la televisión o escuchando música o sitio de paso, pues tampoco es el sitio adecuado, y cada vez las tareas escolares, el ordenador está mucho más presente en las tareas escolares, en las de búsqueda de información, que suele ser uno de los primeros usos que hacen niños y adolescentes, la búsqueda de información, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que cada familia es un mundo. Lo que sí hay que tener presente, y yo eso lo repito siempre, ¿no?, que lo mismo que nos preocupa cuando llega un adolescente a casa un sábado, parece que le sometemos a un tercer grado, ¿no? ¿Y dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Qué sitios has ido? O sea, es una especie de tercer grado, ¿no? Pues ese mismo tercer grado yo creo que hay que usarlo con internet, ¿no? ¿Y qué páginas has visitado y has establecido contacto y no se te ocurra dar información respecto a ti, ni datos de teléfono, datos personales, y has establecido contacto con extraños? En fin, que hay que, el mismo control que tenemos en la vida real, pues es el mismo control que tenemos que tener en la vida virtual, ¿no?
Pues sí, algo totalmente lógico. Carmelo, en cuanto al uso que hacen los niños y niñas a la hora de navegar, ¿ya están bien preparados? Es decir, pues claro, hay que decir que lógicamente pues quizás no pueden tener la formación que puede tener una persona adulta, y no sé, ¿ya les llega bien la información de cómo se tiene que hacer la navegación a través de internet?
Hay un aspecto, hay varios aspectos a considerar. Primero, que las nuevas generaciones están mucho más alfabetizadas que los de mayor edad. Es decir, que bueno, puede haber un padre, una madre informática que sepa mucho de internet, ¿no? Pero si tú miras los índices de alfabetización digital, mientras que en adolescentes de 16-17 años llega casi al 100%, en mayores de 60 años baja al 6 o al 7%, es decir, hay una diferencia de alfabetización enorme, ¿no? Uh-huh. Luego también la idea de riesgo, la idea de riesgo que tiene un niño y un niño adolescente y un mayor es totalmente diferente. O sea, los mayores estamos pensando en las cosas que decíamos antes, ¿no? En la violencia explícita, la pornografía, el bullying, el acoso, etcétera, etcétera, la pornografía infantil. La mitad de los delitos en internet, delitos, son de pornografía infantil, ¿no? Pero los chavales no están pensando en eso. El primer riesgo para ellos normalmente son los virus. Los virus que se le colapsa el ordenador, los virus, los troyanos, esos son sus miedos. Mientras que para los padres y para los adultos son los riesgos reales de Internet, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que, perdón, uh-huh, aunque creemos que no tienen defensas, tienen, ellos tienen sus sus medios también. Por ejemplo, respecto a los chats, tiene una prevención grande y prácticamente solo una tercera parte de chicos y chicas se conectan. Es decir, en los chats prefieren el Messenger porque eso es un espacio que controlan. En cambio, el chat es un espacio en el que se pueden meter eso, pederastas, gente que acose sexualmente. Y entonces una gran mayoría de chicos y chicas no entran en chats porque saben que pueden ser acosados o crearse problemas, ¿no?
Uh-huh. Pues quizás ese es uno de los miedos. Además, yo sé que muchos aitas y demás pues precisamente tienen ese temor, ¿no?, de que se conecte. Es decir, no se sabe quién está al otro lado, y es algo que también nosotros pues hemos dicho en muchas ocasiones a menores. Es decir, que, sí, que quien te está al otro lado y te dice, pues soy, yo qué sé, pues rubia, ojos azules, y luego descubres que no lo es. Ha habido muchísimos ejemplos de falsear la realidad, sí, o mentir, sí, directamente. Sí. Este tipo de cosas es lo que hay que dejar bien patente, yo creo, que a este menor, para que tenga claro que en Internet no ver la cara ni escuchar la voz, con lo cual, pues lo que te digan te lo tienes que imaginar que es así, pero no creértelo del 100%, ¿no?
Sí, sí. No, y es verdad, ¿eh? En el estudio, por ejemplo, es claro, en el Estado español, pues el de pornografía o violencia explícita prácticamente es la mitad del miedo de los padres, el grooming, el acoso sexual, casi el 60. También uno que yo creo que, y creo que no lo he citado antes, pero que es muy importante, por ejemplo, sobre todo en chicas adolescentes, todo relativo con la anorexia, autolesiones, y luego, bueno, pues el más conocido, el bullying, que también pues es la mitad de la preocupación de los padres. Y luego, curiosamente, en Europa, y yo creo que es, bueno, pues que debería subir en el ranking, ¿no? Es el dar información personal o privada, ¿no? Y luego que muchas veces el acoso y sobre todo el que acude a los chats es por dar información personal o privada, ¿no? Y este es un temor que es uno de los menos valorados por los padres en Europa. Y claro, el acosador o el pederasta, pues probablemente es un temor que deben tener los padres, pero actúa porque previamente se ha dado información personal o privada que permite llegar a esos grados, diríamos, superiores, ¿no? Pero en cambio el temor a dar información es escaso. Aproximadamente es uno de cada cuatro padres que tienen ese miedo, mientras que al del acoso, por ejemplo, es la mitad, ¿no?
Uh-huh. Quizás en el estudio, Carmelo, habéis tenido la ocasión de poder pulsar, y además hablando ya de seguridad en la red, lo que son ya los datos personales. Es decir, pues que instintivamente pues un menor, quizás las primeras veces que se conecta a Internet, pues comienza a dar todos sus datos, correo electrónico, el teléfono, quizás la dirección. Es decir, que no siente, digamos, que está en una red, que le puede leer cualquier persona, que puede capturar esos datos a alguien, pues que no desee a dárselos. Y esto es un asunto que se ha detectado en varias ocasiones. ¿Habéis tenido ocasión de ver esta alegría a la hora de dar los datos que esté presente en los menores?
Bueno, en eso no tengo datos cuantitativos, ¿no? Pero en los grupos de discusión que sí hemos organizado nos aparecían, y es verdad que, bueno, pues que hay personas, hay chicos y chicas que terminan cayendo, ¿no?, en alguna de estas situaciones de grooming o de acoso, ¿no?, que comentábamos. Uh-huh. Pero es verdad que también se protegen, ¿eh? O sea, la gente que acude a chats, que diríamos son los más lanzados, ¿no? La gente que antes te decía que dos terceras partes no les gusta el chat porque lo consideran peligroso, pero la gente que va al chat tampoco toman toman iniciativas que se den cuenta que no pueden controlar, y generalmente dan nombres falsos. Uh-huh. Dan nombres falsos, y según vayan viendo la relación, no el primer día, pues igual una o dos semanas, ya según le van viendo a la otra persona, pues se van abriendo y pueden facilitar información personal. Uh-huh. Pero tardan en hacerlo y se protegen con nombres falsos, con uh-huh. nicks o seudónimo o lo que sea.
Bueno, pues se ve, pero, que es algo que se aprende rápido, ¿no, Carmelo?
Sí, sí, sí. Y es verdad, claro, pues en lo que salta al periódico es el que no lo ha hecho, o el que no se ha protegido, o el que ha dado datos, ¿no? Pero muchos de los jóvenes que acuden a los chats, porque claro, el chat también en los grupos de discusión, y nuestra directora, que es la que realiza los estudios en Gran Bretaña, que allí llevan el nombre de UK Children Go Online, uh-huh. pues en citas con extraños, mucha gente, muchos de los chavales encuestados dicen que la historia termina bien. O sea, la que salta al periódico es la de, pues eso, la del el que ha engañado, el pederasta, etcétera, ¿no? Pero hay muchos adolescentes pues que se relacionan a través de internet y que terminan en historias normales de relación entre dos chicos y dos chicas, y no tienen mayor trascendencia, y no aparecen en la prensa, ¿no? Uh-huh. Es decir, que también hay muchas historias que terminan bien, y te comentaba, en las estadísticas, en este caso británicas, de UK Children Go Online, muchos de los que han tenido relación con personas que han conocido en internet, que no las conocían en la vida real, pues han sido gran parte historias que han terminado bien. Uh-huh. Evidentemente también han terminado mal otras, ¿no?
Uh-huh. Para terminar, Carmelo, sí que me gustaría plantearte una situación que en alguna ocasión me han trasladado Aitas y Amas. Era una preocupación que tenían, ya que pues su hijo o su hija, cuando llegaba a casa, se conectaba al Messenger y se ponía a chatear o a hablar a través del Messenger con los amigos y amigas que acababa de estar en la calle. Y claro, pues decía, pero no podéis quedar en la calle y seguir hablando, o quedáis y veis a una plaza. Y lo veían con una cierta preocupación, de decir, bueno, pues si acabáis de estar, tenéis ya la necesidad imperiosa de seguir hablando, de seguir en contacto, y además, pues no sé, parece que el contacto personal como que es más amplio, ¿no?, que lo que puede ser una conversación a través del Messenger. ¿Cómo ves esto?
Sí, bueno, yo que he tenido hijos adolescentes, cuando no había internet tenía el mismo problema con el teléfono. Llegaban a casa, llegaban a comer a casa y yo no entendía. Habían estado en el colegio con sus amigos, llegaban a casa, les llamaban por teléfono y 5 minutos o 10 después iban a estar con ellos en el colegio por la tarde, ¿no? Pero lo hacían, ¿no? Yo creo que esto es un poco la adolescencia, ¿no? En la adolescencia los chicos y chicas cambian un poco la idolatría que han tenido a los padres, pues hasta la entrada a la adolescencia, por los iguales, por los amigos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es el teléfono, es el móvil, es el Messenger, o sea, que refuerza sus lazos entre los iguales. Yo siempre digo que es un medio de comunicación. A mí me puede asustar mucho más pues la televisión o los videojuegos, que los jueguen en solitario, que un medio de comunicación como es el móvil o como es el Messenger. Como todo, el abuso pues no es bueno, pero en principio en sí mismo son medios de comunicación y de contacto entre los iguales. Pues si se abusa de ellos, mal va. Pero y luego además que los chavales tienen el tiempo limitado, o sea, el consumo de medios entre semanas suele ser escaso, de lunes a viernes. El consumo de medios de los adolescentes se concentra mucho en los fines de semana, y normalmente si ven más televisión, no se conectan a internet, y viceversa. Si se conectan más a internet, ven menos televisión. Bueno, pues también se puede ver el lado positivo, ¿no? Que están más en el Messenger hablando con sus amigos y están viendo menos televisión.
Pues ahí se demuestra otra de los temores que tenían por las grandes cadenas de televisión que estaban viendo cómo Internet, y además han salido un montón de encuestas publicadas a este respecto, ¿no? Cómo Internet le estaba comiendo el terreno a la televisión, algo parecía que eran complementarios, pero parece que no son tan complementarios, ¿no?
No, y es verdad porque, hombre, diríamos como aparatos diferentes, ¿no? Porque luego es verdad que si están conectados a Internet igual están viendo vídeos en YouTube, ¿no? Y luego, y claro, que pueden ser vídeos de televisión, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que además la forma de consumo, que un chaval después de clase, de ir igual al deporte, de ir a clase de inglés, de cenar, pues al final le queda muy poquito tiempo libre en los días laborables, ¿no? Entonces aguantar una película con cortes que va a terminar a la 1 de la mañana y dura 3 horas, pues eso es imposible, ¿no? Entonces que para su forma de consumo, ver unos vídeos en YouTube, estos que les gustan mucho, los yacás de porrazos y tal y cual, pues para ellos es mucho más cómodo. Están hablando con sus amigos por el Messenger, están viendo unos vídeos en YouTube o lo que sea, descargando música o grabando para el iPod. Es que en la forma de consumo de medios yo creo que cada vez se va imponiendo más el aparato, el receptor, el ordenador, porque luego insisto que a través del ordenador pues pueden estar viendo películas de televisión, series de televisión o programas en YouTube o vídeos en YouTube o lo que sea, ¿no?
Pues ese es un pequeño resumen de lo que contiene este estudio. Estamos, como decía, en la semana presente que habla de la seguridad en la red, en Internet. Se ha centrado en esta edición del año 2009 en los menores y, desde luego, pues ha sido un placer poder contar con la participación de Carmelo Garitaona Andía en esta entrevista. Repito que es investigador del proyecto YouKids Online y pertenece al Departamento de Periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Pues lo dicho, Carmelo, ha sido un verdadero placer compartir contigo todos esos datos. Ojalá hayamos aclarado o dado pistas a nuestros oyentes hacia dónde orientar las situaciones, y nada, hasta cualquier otro momento.
Venga, gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Pero la que ha liado Miquel Carmona, y es que esto ya no sé ni cómo comenzar la sección. Don Miguel Carmona, vamos a tener un problemón con nuestros oyentes y especialmente con uno de ellos.
Hola Rafa, ¿qué tal? Arracha León. Buenas tardes. No me mires así.
No vuelvas a saludar a nuestra audiencia de esa forma, ¿eh? No vuelvas a saludar. Pero bueno, ¿tú sabes qué mensaje me ha escrito Mortanauta?
Sí, te ha escrito un mensaje.
Sí,
bueno.
Lo que pasa es que dice que al final la conclusión que saca es que la culpa es mía.
O sea, que le echa a ti la culpa. Sí. Uy, Mortanauta sabio.
Bueno. Acabamos la sección la semana pasada pues con un pequeño desliz léxico-lingual de Miquel.
Se me trabó la lengua.
Se le trabó la lengua y cambió una sílaba. Una, como se dice, una vocal, ¿no?
Una vocal, pues sí.
Cambiar la U por una I, ¿no?
Una I, sí.
Ese es. Entonces, pues bueno, ella desencadena una serie de mensajes, Miquel, que vamos, yo ya lo he visto, ya lo que te ha mandado Mortanauta. Que está muy bien mandado, ¿eh? Yo lo que no sé es de dónde sacas tiempo, Mortanauta, para escribir semejantes correos.
Semejante correo, ¿verdad?
Yo es que me quedé y dije...
Es muy bueno. Yo le voy a sugerir...
Es fantástico.
Lo sugiero desde aquí es que lo publique en los foros porque está muy bien hecho.
Es fantástico que Mortanauta tenga ese tiempo para escribir esos mensajes y nosotros no tenemos tiempo para leerlos.
se hace lo que se puede.
Así que, Mortanauta, pues muchas gracias por tu correo. Espero que Mikel lo haya leído.
Sí, sí, lo hemos echado un vistacito.
Bueno, ¿qué te dice? ¿Qué te dice?
Bueno, bueno, estamos ya en la sección y, lógicamente, quiero empezar, antes de sí, comentar algo de este mensaje que nos ha mandado Mortanauta, nuestro amigo Mortanauta, de momento, amigo.
Por ahora.
Quería también saludar a unos conocidos, unas personas que he conocido en el barrio donde vivo yo, sí.
Ah, bueno, ya era hora que salías de casa. Sí. Ya has salido de casa y has conocido a alguien más, ¿no?
He conocido a alguien más y...
Bien, bien.
Bueno, es una radio del barrio de Ochacuaga.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Nos hacen la competencia?
La competencia, bueno, la competencia... En cuanto a cobertura, yo creo que no, porque es muy muy local, muy pequeñita. Y ajá, bueno, sí, es... Nuestros son gente muy maja. La radio se llama Tular Radio Irratia.
Ajá.
O bueno, Radio Tular Irratia o algo así. Con ese, no sé el orden exacto.
¿Has
bueno,
dicho?
Tular.
¿Empieza por T o por C?
Tular, por T.
Ah, por C.
Por T.
¿Por C?
No, por T.
Ah, no es lo mismo,
por
¿eh?
Por T de Teruel, T.
Que no es lo mismo, no vamos a cambiar aquí las cosas,
no,
¿eh?
No, Tular, es Tular.
Uh-huh.
Irratia. Y entonces, pues eso, que... ¿Puedo decir la frecuencia? ¿Me dejas?
¿Dónde? ¿En qué frecuencia están?
107.9.
Ajá.
O sea que tampoco están...
Un poco más y se les acaba el dial, ¿eh?
Sí, sí, casi, casi. Casi, casi, pero entran, pero entran.
Bueno, pues un saludo a Tular y Ratia. Uh-huh. Que era hora de que Mikel saldría de casa. Ya vemos que tiene algún motivo para...
Es gente muy maja y, sí, bueno, he estado charlando con ellos y muy sí, bien. Y, bueno, quería también pues saludarles.
Bueno, pues ya están saludados. Ale, vamos al mensaje a Mortanauta, que ese sí que tiene miga.
También quiero saludar a Mortanauta. Y vamos a leer, es un mensaje muy extenso, yo creo que nos daría para 4 o 5 programas, porque los mensajes son para varios programas todos, pero bueno.
Déjamelo, que algún día si tengo que hacer un poco de relleno lo leo despacito y así me de lleno las 2 horas del programa.
No, es muy bueno este mensaje. Vamos a comenzar un poquito, vamos a leer algunas cosas, no entero porque... Uh-huh. Es mucho. Estimado hermano Mikel.
¿Estimado, ha dicho?
Estimado.
Ah,
es que se me traba la lengua.
Mikel, ven aquí, que te voy a desenredar la lengua. Ven bonito, túmate aquí.
Menos mal sal... que no he dicho estimado, porque si no
estimado. Estimado. Bien, estimado, 2 palabras, seguimos.
No, una sola. Estimado hermano Mikel, escucho con tremenda preocupación tu desliz en el Enredando 288. Sé que tu intención era pura y no quisiste mencionar tan inadecuada palabra. Sin duda tu compañero tuvo buena parte de culpa.
¿Ves? Ya estamos.
Él, que mientras tú pregonas las bondades del software libre, anda ocioso al lado con el ordenador.
Claro.
No quiero pensar qué páginas visitará para que se te escapara tal palabra. De Windows o cosas peores.
Uh-huh.
Dios nos proteja.
Uh-huh.
Sí, Dios nos proteja. Uh-huh. Nos antiguamos todos, sí. Pero un paladín a la taza del uh-huh, software libre ha de mantenerse puro. Digno de tan alta tarea, no caben los pecados ni las bajezas. Uh-huh. Solo el que tenga una fe íntegra será capaz de luchar contra los demonios del código binario. Dragones, Redmonds, con alas de 4 colores y podrá al fin liberar al software prisionero.
Es un poeta.
Artículo. Es un poeta, estoy convencido. Así que como soy consciente de tu arrepentimiento, vamos a hacer una tarea de redención antes de que vengan mis compañeros inquisidores a purificar tu ordenador con sus mecheros. Qué fuerte, ¿no? Con los mecheros.
Uh-huh.
Vamos a ver. Para coger fuerzas ante nuestra tarea, juntemos las manos, baja la cabeza hasta que toque con las manos de esta guisa, rezaremos una oración a Santa Tecla, patrona oficiosa de los informáticos.
Sí, sí.
No, y sigue
creo,
más.
Y creo que había otro patrón de los informáticos. Esa Santa Tecla era una que suena así medio jocoso, medio... No se sabía, pero me suena que hay
patrón
otro
de
patrón de los
sí, me suena a mí
¿sí?
también.
Y no es Santa Tecla, ¿eh?
No es Santa Tecla. Y ahora no caigo cuál es, ¿no?
No, San Ratón tampoco.
San Ratón creo que no existe.
Bueno.
Santa Tecla sí, sí.
Sí, sí, Santa Tecla existe,
Santa Tecla,
está
sí,
claro.
Mm-hmm.
Sí. En fin, sí, digamos que llamar a una hija Tecla también. Toma, pulsa la tecla. Ya está, no, desde luego no me gusta el nombre, ¿no?
A mí tampoco.
No.
Bueno, el mensaje sigue todavía, da una serie de direcciones también. Es curioso porque han mandado una de las direcciones, www.ubuntume.com, que resulta que es el Musulman Edition.
¿Ah, o sea, sí?
El Ubuntu para la edición musulmana.
¿Y eso te manda multa alta?
Sí, sí, porque dice que bueno, que hay diferentes, me manda una página de Jesús, otra página de Ubuntu CE. Uh-huh. Esta no tengo muy claro lo que es, pero bueno. Y el de musulmán me llamó la atención porque bueno, dice que eso, que tiene control parental y como extra pues tiene calendario islámico, una aplicación para estudiar el Corán, incluso una alarma para que no te saltes sin una oración. Solo le falta una brújula para ver dónde queda la Meca. Aunque no, pues, siempre se puede calcular de la siguiente forma, y me da también una dirección de la Wikipedia. ¿Mm? Para calcular dónde queda la Meca, por lo visto.
¿Mm? ¿Mm? Curioso.
Sí, y también me mandó otra dirección de Ubuntu, satanic.org.
Satánico.
Hay de todo, hay de todo.
En fin, en fin, en fin. Bueno, ¿tú crees que has conseguido su perdón o todavía no?
No lo sé, no lo sé. No lo sé, porque yo lo que no sabía es que era, bueno, sacerdote, sí. Soy oficialmente sacerdote del duedismo. ¿Tú has oído hablar del duedismo? No has oído hablar. Tiene que ver con la película del gran Lebowski.
Miquel, lo tuyo no es. Lo tuyo no es la ¿cómo se dice? El deletre de las palabras.
El deletre de las palabras. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Pues tiene algo que ver con eso, por esto, con esa película, por lo que yo he podido leer por ahí. Uh-huh. Y no les gusta que sus ministros les vayan tachando de salir por ahí, aunque tampoco es que pierdan el sueño precisamente.
Mira que le advertí a Mortanauta, porque justo, además, pues sí, me escribió un mensaje y tal, y dije, Morta, yo no creo que debas de escuchar el programa esta semana y tal, y esto es como a los niños, no debes de hacerlo. Boom.
A escucharlo.
La he escuchado de pe a pa, y nada, al final pues ya...
Bueno, se despide finalmente, un saludo, mejor no, paz bobiscul, Morta.
Sí, no tientes a la suerte, Mortanauta, que este chico la vuelve a liar, o sea que no pienses que porque, ¿cómo era el burro que tropieza dos veces en la piedra?
Sí, la piedra dos veces.
La piedra dos veces.
Si se come dos veces la piedra, luego le va a sentar mal, sí, algo así.
Algo de eso era.
Algo así era,
bueno,
sí.
Para hacer la digestión vendrá bien. Pues muchas gracias, Mortanauta, por este mensaje tan
jocoso, simpático.
Sí.
Lo ha tomado con sentido del humor y está muy bien. Y la verdad es que, oye, es un mensaje que sí me gustaría,
bueno,
que el resto de nuestra...
No hay que desmerecer que siempre te deje las zonas finales del programa, los últimos minutos, para que desperdiciemos el tiempo de esta... ¡Uy, no! ¡Mortanauta, no! No, Mortanauta, no. No quería decir eso, ¿eh? No.
Yo, mientras yo estoy leyendo este interesante mensaje, ya sabes que Rafa, por supuesto, Mortanauta, ya sabes que Rafa anda visitando páginas para que luego a mí me salgan palabras raras, o sea que ya sabes, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues vamos a por el asunto, la materia que hoy nos has preparado para...
Tengo más.
¿Más de qué?
Pues de Mortanauta también.
¿Más?
Me ha mandado una oración del Ubuntero.
A ver, reza un poco.
El kernel de Linux está siempre con todos.
Espera, que ha llegado el gran momento y hay que ponerle un poco de solemnidad al asunto. Venga, adelante.
Preparado, estamos preparados, hermanos. Que el kernel de Linux esté siempre con todos nosotros, hermanos. Y con tu disco duro. Oreteemos. Más hace el work estás en Canonical. Santificado sea tu Ubuntu. Venga a nosotros tu aplicación, tanto en casa como en el trabajo. Hágase tu voluntad así en el desktop como en el server. Danos hoy la actualización de cada día y perdona nuestros errores en la consola, así como nosotros perdonamos a Windows. Bueno, no nos dejes caer en la tentación del software privativo y más líbranos de los malvados bugs. Amén. Démonos fraternalmente la ayuda, podemos compilar en paz.
Muy bien, que le ha quedado muy bien.
Esta es la oración del Ubuntero.
¿Hay más oraciones?
Seguramente sí habrá, pero yo tengo esta que me mandó también Mortanauta. Esta la mandó hace tiempo y la tenía aquí en la reserva, buscando el momento adecuado para soltarla, yo creo que como acto de contrición y de...
¿Vas a seguir rezando?
No, yo no voy a rezar más ya.
Vale.
Yo creo que ya con una oración es suficiente, ¿no? Yo creo que ya...
No, si quieres, oye, los oyentes quizás les dé por ahí, ¿no? O sea, que quiere decir que hay que aprovechar y hay que ofrecerles un poco de todo, ¿no?
Sí, bueno, la fe es muy importante.
Bueno.
Pero... tampoco es hay que
vamos a seguir con Mortanauta o hay contenidos para la semana de hoy.
hay contenidos
bien,
y los contenidos son los que están en el foro de Enredando, de www.enredando.net, porque hay muchos temas. Uh-huh. Se está hablando de muchas cosas. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, un mensaje de Luis Ramírez de hace bastante tiempo ya. Comentarios enredando. Luis Ramírez dice lo siguiente: hola a todos, disculpad mi atraso, pero es que oigo los podcasts en una o varias semanas de retraso. Entre que él oye los podcasts con
claro,
un par de
semanas de retraso. Y nosotros que le contestamos cuando nos da la gana, pues claro.
Semanas de retraso, pues así está la cosa. Uh-huh. En concreto se refiere a uno de los programas en los que hablábamos del navegador por defecto en Genome. Estuvimos hablando que si era el nombre, sí, de Genome,
que no es Nautilus.
A qué me refería yo, y después lo encontré.
Epiphany.
No Epiphany. Epiphany es el nuevo. El que existía antes para Genome se llamaba Galeón. Y el Galeón ha evolucionado, digamos, no, que la nueva versión de Galeón se llama Epiphany. No es exacto porque no tienen que ver uno con el código de uno con el de otro. Digamos que podríamos llamar que es un descendiente,
bueno, vale,
de Galeón. El que existía, el que yo conocía como navegador predeterminado del escritorio Genome,
¿cómo
puede ser? Sí, efectivamente es Epiphany.
Pues ya está, pues es
Pero
Epiphany.
El que andaba yo dándole vueltas.
Pues no le des vueltas al Galeón, que lo vas a poner boca abajo.
era el Galeón. Y además que iba muy bien por el tema de los piratas, porque los galeones se supone que tienen que ver con los piratas, ¿no? Algo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué más nos cuentan?
No sé, las películas. Pues. Sí, dice que, bueno, él dice que el navegador por defecto en Ubuntu es Firefox. En eso tengo que estar de acuerdo con él, en Ubuntu sí. Aunque estábamos hablando de los escritorios en aquel programa, no de, uh-huh, no de las distribuciones. Experiencia trabajando en un ordenador con dos particiones Windows Linux, muy buena con EXTSFS en Windows, tanto XP como Vista. En Genio Linux Ubuntu no hay que instalar ni tocar nada, ya que como viene por defecto es suficiente. Lo único que si se hiberna un sistema hay que volver a entrar en el mismo, para ya que si no puede que haya particiones a las que no puedas entrar. Ese sí es un problema, la verdad, que hay con ciertos, sobre todo en sistemas de por USB, me refiero a discos duros por USB, cosas por el estilo, memorias USB, flash y memorias flash, ese tipo de cosas. Suele tener ese problema que, bueno, está documentado en varios sitios, yo he podido leer información en varios sitios. Comenta también, si sales y entras en la partición inicial no hay problema. Esto lo he usado en varios años en ordenadores diferentes sin problemas. Uh-huh. Bueno, yo le he contestado ese mensaje diciendo que efectivamente al que me refería era Galeón y que no me salía el nombre en aquel momento, y bueno, le he dado en concreto dos páginas. En la Wikipedia hay una página que ya está muy abandonada, porque claro, Galeón es un proyecto que ya está bastante en desuso. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/galeón. Y el navegador moderno que trae, pues el mismo que trae Conqueror el escritorio KDE, pues el escritorio Genome, efectivamente, como comentabas tú en aquel programa, el navegador por defecto es Epiphany. Uh-huh. Y también hay una información muy interesante en la Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/epiphany. Y esta la voy a deletrear, si me dejas. ¿Me dejas la deletrea?
Sí, sí, deletrea.
Solamente el nombre del navegador. Porque es un poco complicado. Voy a empezar de nuevo. Se empieza con la letra E.
Empezamos con la E. Borramos todo.
Borramos todo. Empezamos con la letra E. P. I latina. P. H. A. N. Y.
Epiphany.
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Efectivamente, es el navegador web oficial del escritorio Genome. Es un descendiente de la Galeón. Y bueno, es uno de esos navegadores que utilizan Gecko, como del proyecto Mozilla, para mostrar las páginas web. El motor Gecko, que es el motor que, por ejemplo, utiliza también el Firefox. Nos proporciona, pues, efectivamente, una interfaz para este motor Gecko integrada con Genome, en lugar de otra interfaz, que es la XUL de Mozilla, que es la que utiliza pues Firefox como otros muchos navegadores basados en este motor. Epiphany incluye la navegación con pestañas, administración de cookies, bloqueo de ventanas emergentes y un sistema de extensiones. A partir de la versión 2.24, Epiphany usa el motor WebKit utilizado también por Conqueror, o el Chrome, el navegador Chrome de Google, o también Safari.
Chrome, ¿no?
Chrome. Sí, ya empezamos con las fluctuaciones ya. Uh-huh. En lugar de sistema de marcadores jerárquicos basado en carpetas de la mayoría de los navegadores, Epiphany son marcadores por categorías, donde un solo marcador, pues por ejemplo uno que denominamos Epiphany, puede existir en múltiples categorías como navegadores web, Genome y software de ordenador. Las categorías especiales incluyen a los marcadores que han sido utilizados con frecuencia, o sea, los más visitados, y los que aún no han sido, no los hemos asignado una categoría. Otro concepto innovador de Epiphany son los marcadores inteligentes. Se accede a través de una palabra escrita en la barra de direcciones o en un cuadro de texto en la barra de herramientas. Esta información pues está en la Wikipedia, la dirección ya la ha comentado, y también va a estar disponible en el portal de Enredando.
Bien, pues
este
interesante.
Mensaje, con este mensaje yo creo que ya... Uh-huh. No podemos dar por finalizado con esto que he comentado. Pasamos a otro mensaje.
Venga, vamos a otro mensaje.
Bueno, este es un...
¿Quién lo manda?
Maki. Este lo manda Maki. ¿El anterior he dicho que lo mandaba?
Sí, Luis Ramírez.
Luis Ramírez, ¿verdad? Es que igual se me había pasado. Lo manda Maki. Y el mensaje es: tengo una pregunta para Mikel.
Anda.
Me suena a cierto programa de televisión que salen ahí políticos. O tengo una pregunta para...
Tengo una pregunta para usted, es el programa de televisión.
Ese.
Pero en este caso no es para usted, sino que es para el señor Mikel. Pues ¿qué nos pregunta Maki? ¿Qué te pregunta, mejor dicho, que ya va dirigida a ti?
Directamente, ¿no? Hola, recientemente me ha surgido una duda. Bueno, vamos a decir una cosa. La pregunta es para mí, como la pone en el foro y no la manda el correo. La ha contestado todo el mundo, menos yo. Pero bueno, no importa. Lo importante es que se responda.
Pues contéstales y diles eso. Oye, ¿pero qué hacéis aquí todos respondiendo a Maki? ¿No habéis leído en el título que es para mí la pregunta?
Bueno, yo encantado que contesten. Sí, me parece estupendo. Si sí, el foro que precisamente se trata es que sea participativo y que todos puedan dar sus opiniones o dar la información que la tenga cada uno. Y está bien, cada uno tiene sus propias experiencias y las expresa aquí en el foro.
Bueno, además está claro, eso es como una carta al director, una carta abierta. Esta es sí, una carta y la publicas menos en un periódico, ¿no?
O sea, más o menos, claro. Sí. Es el mismo efecto, sí. El mensaje dice lo siguiente: hola, recientemente me ha surgido una duda, pero tranquilo que es una duda sencilla de responder.
Uy, madre. Eso es malo.
Eso creo.
Eso es Miguel, como cuando se dice eso de no os preocupéis que voy a ser breve.
Dos horas, ¿no? Sí.
Por eso, esto yo creo que es igual. No os preocupéis que va a ser fácil.
Algo así. A ver, al grano. Tengo un equipo con Ubuntu 8.10 en el que hay dos discos duros, uno de 20 gigas y otro de 120 gigas. El de 120 está montado como home, o sea, el segundo disco, bueno, segundo, el de mayor tamaño lo tiene montado como carpeta home donde tiene todos los usuarios. Esto ya está lo comento claro. como explicación del mensaje. Y el de 20 lo tengo como raíz. Y mi pregunta es, si instalo otra unidad de disco, ¿puedo añadirla al home? O sea, ¿puedo hacer que la carpeta home se incremente con otra unidad? En caso afirmativo es obvio.
¿Puedo responder? ¿Cómo? No. Ah, no, perdón, ¿qué es para usted?
Gracias y espero que mis preguntas animen a sección. Uh-huh. A sección, supongo.
Pues efectivamente,
y se despide con salud. Bueno, se despide.
Dejémoslo ahí. Bueno, pues para contestarte esta pregunta, yo mismo te puedo contestar, ya que como es una pregunta para Mikel y todo el mundo la contesta, pues antes de que la conteste Mikel la puedo contestar yo. Puedes crear una carpeta dentro de Home que realmente apunte a otro disco duro, por ejemplo. Eso se puede hacer.
Sí, eso se puede hacer, sí.
Claro, puedes hacer barra Home, barra Mikel, barra segunda carpeta. Y puedes montar que el punto ese de segunda carpeta,
incluso la carpeta de un usuario en concreto podría ser un enlace a otro disco duro, a otra carpeta de otro disco duro.
Eso es. Con lo cual, dado el sistema de archivos que lleva GNU Linux, pues se puede. Sí se puede hacer. Esa es la forma más sencilla que se me ocurre. O sea, es decir, que no es que lo sumes, sino que lo especificas en una carpeta concreta. Claro, él igual a lo que va...
Eso es a unir los dos en una sola.
Me imagino que es que si tienes un disco para las carpetas personales de 10 y te compras uno de 20, pues que tengas esos 30 para todas las carpetas, no para una en concreto.
Sí.
Entonces eso es, creo que sí se puede hacer, pero no tengo claro cómo. A ver, cuéntanos las respuestas que han respondido todo el mundo menos tú.
Bueno, yo también he contestado, Primero ha contestado Nikusu y dice... Sé que con LVM se pueden combinar discos duros para simular
sí, por ahí,
un
por
único
ahí.
Disco duro más grande pero no lo he hecho nunca, ni sé si se puede hacer en caliente. En caliente es una vez con un sistema instalado, supongo que se refiere a eso. Uh-huh. Estaré pendiente de la próxima sección de software libre, porque esto me parece muy interesante. Bueno, la próxima sección fue mucho, ha sido muy anterior a cuando puse el mensaje, pero bueno. Yo también le he contestado, le he dado una serie de enlaces. Y le comento que la verdad es que no había oído hablar mucho de LVM, solo lo conocía de nombre, y que bueno, me ha parecido un tema muy interesante, y bueno, es un tema para poder hablar en una sección en concreto sobre él, pero con más tiempo. Y bueno, yo en concreto encontré una dirección de interesante en la Wikipedia, en castellano además, s.wikipedia.org/wiki/logical-volume-manager.
¿Qué son las siglas del IVM?
Del IVM. Además, esta información está en castellano. Bueno, aquí en esta página comentan que es una implementación de un administrador de volúmenes lógicos para el kernel Linux, que se escribió originalmente en 1998 y que se basó en el administrador de volúmenes de Veritas, siendo usado por en sistemas HPUX. HPUX es ordenadores de Herbert Packard que utilizaban Unix. LVM pues incluye muchas de las características que se esperan de un administrador de volúmenes, incluyendo redimensionado de grupos lógicos, redimensionado de volúmenes lógicos y instantáneas de solo lectura. LVM2 ofrece también lectura y escritura, y también ofrece el sistema RAID 0 de volúmenes lógicos. LVM no implementa RAID 1 y RAID 5. Estos sistemas de RAID son para tener varios discos duros, como si podríamos decir, funcionando como uno solo. Básicamente podríamos denominarlo así. Es más complicado, pero bueno, para hacerlo, decirlo de una manera sencilla.
Sí, además es una cosa que está bien, ¿no? ¿En mundo Windows se puede hacer? Bueno, con RAID, con sistemas RAID.
Sí, con un sistema RAID, eso es. Yo creo que es. Bueno,
tiene pero
que
fuera ver con, de eso, con... Sin, con dos discos serie data, por ejemplo, sin una controladora RAID, ¿se puede hacer?
Pues no estoy seguro. Yo creo no. que necesitaría una controladora RAID. Lo que se puede hacer es con el por medio de este software es hacerlo desde una distribución GNU Linux y unir los datos, o sea, que el tratamiento de los dos discos duros fuera como si fuera uno solo, que es básicamente lo que hace una un software de este tipo, ¿no? Y bueno, aquí nos presentan en esta página un resumen bastante majo de cómo funciona realmente un sistema de este tipo. Y tampoco voy a meterme mucho más de momento, porque tampoco es que haya hecho muchas pruebas yo con volúmenes, con un manejador, la traducción sería eso, un manejador de volúmenes lógicos. De nombre,
un gestor, hombre. Gestor. Es que manejador, lo he leído en varias ocasiones.
Sí, yo tampoco soy un experto traductor de inglés.
No.
Manager, pues. Gestor, sí, gestor.
Manager. Ah, la traducción de manager. Manager, sí, yo creo que es mejor gestor, se entiende gestor, mejor que manejador. Manejador.
De no sé. Volúmenes, el volumen se refiere a eso, a unidades de disco lógicas. Que básicamente, pues es la traducción de este término. Y bien. Bueno, yo la verdad es que tampoco lo he manejado este sistema, el manejador, no he manejado el manejador.
Vale, bien,
básicamente,
bien.
Pero bueno, me ha parecido una cosa muy interesante, muy maja, y bueno, si alguien tiene más experiencia sobre esto, pues yo agradecería mucho que nos comentara y bueno, que nos lo trasladara pues tanto con su propia voz o nos manda un correo o nos lo puede escribir en el foro.
Exacto.
Y lo comentaremos aquí pues su experiencia o los problemas que ha encontrado, las ventajas, los inconvenientes, y bueno, eso básicamente es lo que más puede interesar a nuestros oyentes.
Pues sí, efectivamente, ahí están esos datos, asuntos como siempre interesantes, preguntas muy, muy no sé, además que se ve que una pregunta como despierta el interés entre los oyentes también, ¿no? Es decir, bueno, es que eso puede ser interesante, sí, efectivamente, a mí se me ha ocurrido una solución, una forma, y es que puedes montar, o sea, puedes situar un disco duro nuevo en una carpeta dentro de Home, por ejemplo.
Sí, 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 claro. El tema es lo que comentabas al principio, claro. Que
El problema es que va a ser un usuario privilegiado, va a ser un nuestro que va a tener pues ese nuevo disco duro, mientras que el resto van a compartir lo que ya había. O sea, no es que se sume la capacidad, sino que la capacidad la ubicas en el punto donde tú exactamente dices que quieres que esté.
Efectivamente, ese es el tema. También hay otra posibilidad, que sería, por ejemplo, hacer una carpeta dentro del directorio de cada usuario en la que tenga acceso a ese disco duro, pues claro, sería compartir, sería una carpeta de compartir para poder compartir datos.
No es,
pero claro,
no es una forma transparente, por decirlo así, sino que es algo que se nota que está ahí, ¿no? Pero bueno, que
hay diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que la forma más elegante y también quizás la más complicada, porque hay que leerse más información, instalar programas o configurarlos, es mediante este sistema de LVM. Y la forma sencilla y pero menos potente es la que comentas tú, de hacerlo mediante una carpeta, que cosa que había pensado yo también, que es una posibilidad, pero yo creo que hay más iban los tiros de lo que quiere hacer Maki. Yo creo que van más los tiros por el LVM más que por lo del acceso dentro de
Sí, aparte que tal y como lo expresa, yo creo que la lógica dice eso, ¿no? Que lo que quieres, además es perfectamente entendible por cualquiera, pues que tengas, imagínate, un disco de 80 gigas para tus archivos, has conseguido que te han regalado, que te ha caído del cielo un disco de 250, si te ha caído del cielo, apártate para que no te den encima la cabeza, y bueno, pues una vez que tienes ese disco duro, lo que quieres es agregar esa capacidad del nuevo disco duro a lo anterior. Claro, puedes sustituir, puedes quitar uno, pones el otro, tiene más capacidad, pues ya está. Pero lo que quieres es sumarlo, es que tengas la capacidad de los dos. Sí, probablemente por lo de LVM sí me suena que pueden ir por ahí los tiros. Sí que se puede mirar esa parte, ¿no?
Sí, yo creo que con ese software es la manera en la que se puede hacer esto. Y bueno, hay una serie de enlaces que están en el propio foro, bastante completos para utilizar este tipo de esta solución, pues en Debian, en Ubuntu y en diferentes sistemas.
Ajá.
Y la verdad es que bueno, yo lo que espero es que le vaya bien y lo pruebe, y si lo prueba, pues que nos cuente qué tal le ha ido.
Claro.
Y otra recomendación básica que yo le haría es que haga
seguridad, ¿no?
Antes de empezar a hacer
nada. Es que le estaba adivinando,
estas cosas pues tienen su, sobre todo si no tienes experiencia,
según
algo que haces
diciendo,
por primera vez.
Dicho, bueno, ya sé lo que le vas a aconsejar, que haga una copia de seguridad, porque puede tener resultados imprevisibles.
Sí. Entonces, pues yo les recomiendo que hagan la copia de seguridad de las cosas y luego pues diga, bueno, si tiene tiempo y ganas, pues venga, adelante y que lo pruebe. Y a ver qué tal le va.
Pues sí.
Esperemos que le vaya bien.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo la sección, ¿te parece bien o tienes ganas de...?
No sé, como tú veas, comentamos de tiempo.
Adelante, ¿qué nos vas a contar más, Miquel?
Tenemos otro mensaje del foro de...
¿Otro?
ABMPTC.
¿Cómo?
Te lo he deletreado el...
ABM, Ave María, ¿qué?
ABMPTC.
PTC.
ABMPTC.
ABMPTC es el nombre
del usuario,
del oyente.
Sí, del oyente, sí.
ABMPTC.
ABMPTC.
Oye, ¿no le podían haber puesto un nombre más normalito?
Oye, cada uno se registra con el nombre que quiere. Yo, ahí, que se te diga.
Bueno, ¿qué nos dice?
Bueno, el mensaje lo ha titulado Archivos de configuración en Linux. Supongo que se refería a GNU Linux. Hola, mis más sinceras felicitaciones por vuestro programa.
Gracias.
Me lo descargo fielmente cada semana. Tengo una pregunta para Miquel. Tengo una pregunta para Miquel.
No, si es que esta sección la vamos a cambiar de nombre.
Yo creo que sí.
Vamos a cambiarla de nombre porque yo creo que ya se va a hacer famosa esta forma de dirigirse a él.
Sí, verdad. Y iba a empezar a dar vueltas también. Bueno, básicamente es lo que hago, pero bueno, como lo hacen los políticos y tal. Bueno, sí, es que la coyuntura actual. Y yo creo que me quedaría bien a ver si hablando así de esta manera.
Me parece muy buena idea, ¿eh?
Sí.
A mí me parece muy buena idea que a partir de ahora ya directamente, y además es que lo voy a proponer yo, vas a ver la fuerza que tengo con los oyentes, por favor, quien le quiera dirigir una pregunta a Miquel, tiene que titularla Tengo una pregunta para Miquel.
Y ya lo que faltaba.
No, eso es otro programa, ¿no? No.
Bueno.
Bien.
Efectivamente, le tengo una pregunta para Miquel. He estado mirando los archivos de configuración de Linux y tengo un poco de lío. He encontrado unos cuantos archivos que en teoría sirven para la configuración del sistema. Dentro de la carpeta de cada usuario, un archivo que es profile.profile, .login, .cshrv, en la carpeta /rc.d/rc.local, bueno, y una serie de archivos más que ha encontrado. Y bueno, dice lo siguiente, pero no me ha quedado claro, uno, Si son comunes a todos los Linux o cada Linux tiene unos distintos. 2. Orden de arranque de cada uno de estos archivos. 3. Momento de ejecución de cada uno de estos archivos. Sé que son archivos muy importantes para la configuración del sistema, por lo que si me puedes aclarar un poquito estos puntos sería muy interesante. Gracias, ABMPT. Uh-huh. ABMPT, pues como suele pasar cuando hay una pregunta para mí, hay otra persona que ha contestado. O sea.
¿Qué poco te impones, Miquel, esto?
No, que me parece perfecto. Unicusu contesta y dice: curiosamente me he encontrado un artículo de IBM sobre los ficheros de configuración. Y añade: Miquel, con esto tienes para rellenar varios programas y además podemos practicar el inglés. Bueno, la dirección es un artículo efectivamente de IBM, que el problema de este artículo de IBM es que está en inglés.
Bueno, ya te lo advertían.
Ese es el problema.
¿Y qué? No, lee un poquito.
¿Tú quieres que lea en inglés?
Sí, por favor.
Vamos a ver, que estamos... ¿Tienes otra toma falsa?
Que por favor, sí. Que necesito que leas ese mensaje ahora mismo.
Understanding Venga, Linux Configuration Files.
Files.
Level Introductory. This article explains configuration files on a Linux system that control user permissions. System application, daemons, services, and other administrative tasks.
Muy bien, Miquel, tú sigue, que para eso te lo mandan los oyentes, para que hagas esto.
No, por favor, yo ya me niego, ya no más. Porque lo de in a multi-user, pues no, ya multi-user, que es user.
No, hombre, ¿cómo no vas a leer una página que te mandan los oyentes con todo su cariño, hombre?
En inglés.
Que sí, pero ¿qué más da?
Pero es una página, bueno, que no es una página. Porque son varias páginas.
Bueno, puedes seguir leyendo, no te preocupes. Y yo te voy a dar tiempo, vamos.
No. Pero, además, mira, he tenido la gran fortuna de encontrar una traducción de esta de este documento.
Creía que me ibas a pasar por Google Translator y íbamos a reír más.
No, alguien se ha tomado la molestia de traducirlo y lo ha subido.
¿Lo has usado alguna vez el Google Translator?
Sí, con diferente fortuna.
Por eso.
Porque depende del texto que le mandes, pues la traducción. Pues bueno, a veces como que te enteras más leyéndolo en inglés. Y eso que yo no sé inglés.
Sí, no, es cierto. Bueno, estamos hablando, para el que no haya oído hablar de ello, de un sistema que tiene Google que te permite pues traducir más o menos las páginas web.
Translate.google.com es la dirección.
El Google Translator. Bueno, pues le das una página y bueno, hace lo que puede.
Le puedes dar un texto, le escribes un texto o se lo copias, que has copiado de una parte de otro documento y lo pegas ahí, o una URL, una dirección de internet, y te traduce toda la página completa en más o menos. Uh-huh. Más o menos, porque es más o menos.
Más o menos, sí, efectivamente. Te puede dar una idea, pero cuidado, porque ahí es una traducción, como suelo decir yo, hecha a martillo y cincel. O sea, hecha allá voy, ¿eh? Y hay veces que...
Sí, sobre todo términos técnicos.
Sí, que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee ahí, porque no
te puedes... El barrerero sonado hacia arriba es terrible.
Bueno, ¿no te acuerdas tú del famoso correo que hablé aquí en Enreando hace ya unas cuantas semanas? De que me llegó un correo, bueno, ya al día estuvimos hablando de él, que decía que estaba casado y que tenía tres cabritillos estupendos.
Sí, ese.
Estaba casado con tres cabritillos.
Con tres cabritillos, o que tenía
estupendos,
tres cabritillos.
Claro. Entonces ahí te das cuenta que quien está escribiendo realmente...
Es el macho cabrío,
Ahí está. Entonces al entrar el riesgo, pues ya se sabe. O sea, que hay que tener precaución, ¿no?, con los traductores y revisar mucho lo que dice, porque claro, que estés casado con tres cabritillos, pues te asustas a quien te está escribiendo, ¿no? Y dices, si esto es cierto lo que aquí pone, pues hoy hay que tener un poco de precaución.
Además, se nota que en algunas páginas que los ponen en varios idiomas, sobre todo de otros países, la parte que pone, por ejemplo, en castellano, se nota en algunas, en otras no, se nota en algunas que lo han traducido así, aunque no esté directamente la dirección de Translate de Google, se nota que han utilizado esa herramienta para hacer la traducción luego simplemente han copiado y pegado en el documento, en la página HTML, y ahí han colocado el texto tal cual. Y se han quedado tan a gusto, oye, se han quedado tan a gusto. Hombre. Y tú lo lees y dices, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir esto?
Ahí hay que tener un poco de precaución. La verdad es que es un poco el escollo, ¿no? Lo del idioma, porque siempre, pues, fíjate la cantidad de idiomas que hay en el mundo, ¿no? Y siempre, pues, parece que son un poco el freno. Se habla mucho de que Internet, por la mayoría, está en inglés, pero fiel reflejo de la sociedad mundial, ¿no? De la población que habita, o sea, que tampoco son cosas extrañas.
Bueno, pues he encontrado este mismo documento en castellano, traducido por una persona que firma como Creative Gun. Lo que pasa es que lo tiene en un servicio llamado scriptd.com, y que, bueno, esto es un tipo como si fuera un YouTube, pero de documentos.
¿Un qué? ¿Un YouTube?
Sí, YouTube.
Ah, YouTube.
YouTube, eso.
YouTube.
Pues es lo que he dicho yo, YouTube. YouTube es de documentos, es esto, algo parecido. Y el problema es que estoy teniendo serios problemas para poder descargarme este documento y poder tenerlo en mi equipo. No me deja, me da...
¿Perdona? ¿Cómo que tu equipo?
Sí.
Pero bueno, encima que me quites el ordenador, ahora es tu equipo, vamos.
No, en el mío, lo estoy intentando hacer en mi casa. Lo estoy intentando y me está costando bastante. Porque mi intención es luego, pues, este documento, diciendo de quién es, pero luego publicarlo para que pueda estar disponible. Mi idea es intentar hacerlo en PDF, para que cualquiera pueda descargarlo y bueno, ponerlo como adjunto en el foro para que cualquiera pueda descargárselo. Pero es complicado porque no me deja grabarlo, no me deja salvarlo en el disco.
Bueno, pero no lo puedes leer.
Sí, leerlo sí se
pues
puede.
Pues léelo, hombre.
Es que también es muy largo, ¿eh? Archivos de configuración en Linux.
Bueno, este artículo... haz una sinopsis.
Sí, una sinopsis.
Venga.
Bueno, pues cada programa de Linux es un archivo ejecutable que contiene la lista de códigos que la CPU ejecuta para llevar a cabo operaciones específicas. Hay una configuración estándar de formato de archivos en Linux. No hay una configuración estándar. Los usuarios nuevos de Linux se suelen frustrar porque cada archivo de configuración parece un nuevo reto. En Linux, cada programador es libre de elegir el formato de archivo de configuración que prefiera. Las opciones de formato varían según cada shell, cada consola que utilice. Según un archivo que se llama shells, que contiene una lista de posibles consolas que separadas por una línea. ¿Qué son los archivos de configuración del sistema? Pues el kernel en sí mismo puede considerarse un programa. El kernel necesita saber la lista de usuarios, los grupos del sistema y manejar los permisos de los archivos. Esto es determinar si un archivo puede ser abierto por un usuario específico, el acuerdo con los permisos, y estos archivos pueden no ser leídos específicamente por programas, sino por una función incorporada por una librería del sistema y utilizada por el kernel. Y bueno, aquí nos presentan una serie de archivos de acceso, por ejemplo, el archivo que está en el directorio etc. En concreto, estos que están de acceso están la mayoría en el directorio etc., en la carpeta etc., para llamarlo de alguna manera, que no se entienda todo el mundo. El host.conf, pues le dice al controlador de dominio cómo buscar los nombres de host. Este es normalmente contiene pues la configuración de los nombres de los dominios. Hay otro archivo que se llama host, que contiene una lista de host conocidos en la red local. Aquí básicamente este fichero es utilizado también en otros sistemas aparte de GNU Linux, también que nos permite relacionar directamente una serie de nombres de dominio, pues www.enredando.net, pues directamente podríamos relacionarlo con una IP. Y muchos códigos maliciosos ahora me vienen a la mente que utilizan ataques a este tipo, a este archivo en varios sistemas, para pues redirigirnos que la página a la que vayamos no sea realmente la de, poniendo una IP diferente a la que es la propia IP de la página que queremos visitar, pues iríamos a otra página diferente. Y puede ser algo peligroso también.
Bien.
Por eso ese fichero pues hay que protegerlo. Y hay pues muchísimos más. Pues en el directorio rc.d pues están todos los, la mayoría de los ficheros de los diferentes arranques. Porque hay diferentes formas de arrancar una distribución de GNU Linux. El sistema de archivos, pues tenemos también mtap, fsetap. Aquí van a estar definidos los puntos de montaje de los dispositivos, normalmente discos duros o CD-ROM o dispositivos multimedia también. En administración del sistema, pues tenemos también, por ejemplo, el famoso fichero que está en la carpeta etc, que se llama password, bueno, password, PASSWD, que es donde están todos los usuarios ahí incluidos normalmente por defecto, vienen con las contraseñas en forma codificada, aunque no es recomendable y se recomienda utilizar otro archivo para las contraseñas, que es el denominado Shadow, para que no se tenga acceso porque claro, si alguien puede descargarse este archivo, pues aplicándole un ataque, pues puede conseguir un ataque con fuerza bruta mediante diccionario, podría llegar a conseguir las contraseñas de los usuarios que estén en ese archivo. Y muchos
muchísimos de networking. No te quejes hoy, Miguel, que te estás teniendo ración extra de software libre. Estás aprovechándote muchísimo de la convalecencia de Javi, de Xavi.
Demonios. Perdón, quiero decir daemons.
Lo de los demonios, ¿por qué justo lo has dicho cuando he dicho Xavi?
ha sido casualidad, no tiene nada que ver con Xavi. Espero que se recupere, que se ponga bien pronto.
Pero hoy estás aprovechando. Bueno, ¿alguna cosilla así? Vamos a ir ya terminando, Miquel.
Pues la verdad es que este es un documento muy, muy extenso, muy extenso. Habla también de cambiar los archivos de configuración.
Bueno, pues hacemos una cosa, Miquel. Te propongo que pongamos el enlace de ese documento extenso en las notas del programa y así el oyente que quiera verlo en su plenitud, que pueda hacerlo pues a través del ordenador y así, pues mira. Pues
sí, me parece perfecto.
Vale, pues vamos a finalizar recordando que estoy aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya GNU/Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Vamos a recordar dónde podéis enviar esas preguntas para Miquel.
Tengo una pregunta para Miquel. Sí, hay que mandarlas
a un correo electrónico.
La dirección es sl@enreando.net, SL de software libre.
También puedes publicarlo en el foro de Enreando.
Y así te contestará cualquier otro que no soy yo. Y para ello hay que visitar el portal de Enreando, www.enreando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enreando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU/Linux.
Y nos queda el buzón de voz. Déjanos grabada tu mensaje con tu linda y preciosa voz.
Llama al 94-483-3010.
Siempre está disponible para recoger tu llamada, así que puedes hacerlo ahora mismo. Puedes llamar y dejar cualquier pregunta para Miquel. Pues muchísimas gracias, Miquel. Hoy no te quejes que has tenido ración doble.
Hoy ración doble, ¿no? Bueno, pues
así que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo del ciberexceso. Me ponen los cuernos, www.tiahuana.com. Mira vida mía, esto es un infierno, mira vida mía, quiero la separación. Eres un enfermo, eres un enfermo del ciberexceso. Me ponen los cuernos, con el disco duro, la pantalla y el ratón. Mira vida mía, esto es un infierno, mira vida mía, dame la separación.
Esta es una de las canciones que hacía yo referencia hace unas semanas, que hablaba sobre tecnología. Bueno, de cierto modo sí, ¿no? Pero todavía nadie nos la ha nombrado.
A una tal Pamela dentro del ordenador. Tú ya no me quieres, yo ya no te hago falta. Que el amor internado es un veneno sin igual. Y si me pongo sexy, si me dice a la cara que la tarifa plana te compensa mucho más. Pero uno de estos días que me pille de mala te traga la pantalla. Eres un enfermo, eres un enfermo de ciberexceso. Me ponen los cuernos, www.tiahuana.com. Mira vida mía, esto es un infierno, mira vida mía, quiero la separación. Eres un enfermo, eres un enfermo del ciberexceso. Me ponen los cuernos, con el disco duro, la pantalla y el ratón. Mira vida mía, esto es un infierno, mira vida mía, dame la separación. Eres un enfermo, eres un enfermo de ciberexceso. Me ponen los cuernos,
uy, pues no se me ha ocurrido mirar esa página web a ver qué es lo que hay, tiasbuenas.com, pero me imagino que saltará a la vista, ¿no? Pues las dejamos a ellas cantando, que parecen bastante repetitivas. Ya se ha puesto, desde luego, hoy nos ha gustado muchísimo la canción esta del Reno Renardo, que es con lo que empezábamos esta edición hace ya 2 horas. Bueno, cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad? Pues efectivamente, así como que no quiere la cosa, han pasado ya esos 120 minutos, esas dos horitas, así que si quieres más tecnología, si quieres más actualidad y pasarlo bien, tendrás que esperar 7 días, tendrás que esperar la semana que viene, que volverá Enredando, volverá con una nueva edición dispuesta a contarte algo. Será la 290, a 10 de celebrar esa edición 300, 10 programas para que alcancemos la edición 300 de Enredando. Nos puedes ir contando qué quieres que hagamos ese día. Mientras tanto, www.enreando.net, ahí puedes contactar con el foro, muchísimas más cuestiones. Esperemos que la semana que viene Xavi Azumendi esté aquí con nosotros para la sección F1. Así que nada, desearte que paséis una buena semana, paséis buenos 7 días, y ya sabéis que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí en este punto del dial, en la sintonía de Euskadi Digital. Eskerrik asko, muchísimas gracias de todo corazón por haber aguantado. Por no habernos aguantado durante este tiempo, y la semana que viene, si lo queréis, volvemos. ¡Agur!